amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un episodio más de Intramuros Podcast. Yo soy su amiga Vero Arroyo y él es mi amigo
Carlos Barrios.
Comenzamos.
Fíjate, Verito, que hoy vamos a tomar un tema muy interesante para todos.
Vale.
Y un tanto indignante. Y me gustaría empezarlo con una pregunta. Vero, ¿tú qué opinas de las personas que conocen a otras personas por internet?
Pues, es que ¿sabes qué? O sea, yo entiendo que hay muchas personas que su forma de ser, un poquito más tímida, más retraídos, como que no pueden desarrollarse, no pueden interactuar de manera tan efectiva con los demás.
Personal. ¿De manera personal?
Ajá, de manera personal, ¿no? O sea, como que les da mucha pena, son muy tímidos y así. Entonces, a través de diferentes redes sociales y antes, las cosas que existían, los chats y así, o sea, como que te podías como comunicar con esas personas, ¿no? Pero, ¿quién sabe qué tanto es efectivo y que sea real la persona que te está diciendo? Yo te puedo decir, es que sí, yo soy así, 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 tanto de manera física, así también como lo que pienso, ¿no? Y te puedo, yo tengo 18 carreras y yo estoy viviendo en Londres. Pero pues finalmente no lo eres, ¿no? O el tipo es un psicópata, o la tipa está medio loca, o es loca de los gatos, no sé.
Loca de los gatos.
Ajá, exacto.
Tiene 56 años.
¡Ándale!
Tengo 19.
Ajá, exacto.
Soy cáncer, Olivia.
Exacto, y nada que ver.
Sí, exactamente. Pero, ¿a qué viene mi pregunta,
amigo? A ver.
Hoy te voy a contar la historia de Francia Ruth Ibarra Ramírez.
Oh.
Ella era una... Era una joven de 26 años que ya había terminado la carrera. Ella era docente, era maestra, y a su vez estaba especializando en lenguajes.
Okay.
Para ampliar un poquito más su conocimiento. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué te pregunté lo de las redes sociales? Algunas personas, como tú bien lo dices, les cuesta trabajo interactuar de manera personal, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que hizo ella es bajar una aplicación de estas que cualquiera lo hace ya.
Ajá. Uh-huh.
Para conocer otro tipo de personas.
Uh-huh.
Y que metes tu perfil, que qué te gusta, que a qué te dedicas, cuántos años tienes y toda esa onda. Y por cualquier cosa, pues como que te hace match.
Uh-huh.
¿No? Y conoció a una persona que se llama Emanuel.
Uh-huh.
Empezaron a platicar, se dieron cuenta que tenían muchas, muchas cosas en común. De hecho, tenían una edad no muy lejana o incluso igual. Y después de que, primero, pues, que por las líneas, ¿no? Del chat de la misma aplicación, después que pásame tu número, pásame lo que tú quieras. Empezaron con mensajes, posteriormente empezaron a salir ya en persona. Y después de un mes, se hicieron novios.
Uh-huh. Bien, ¿no? Veloces.
Sí, pues sí, exactamente, realmente sí. En un mes, rapidísimo.
Ajá.
¿Pero qué pasó?
¿Qué? Dímelo.
Este chavo le decía a Ruth que no quería conocer a su familia.
¿Por qué?
Porque él decía que era muy penoso.
Como muy retraído, típico, ¿no?
Exactamente, de que, oye, ¿te puedo presentar a mis papás? Híjole, es que voy a ir a jugar básquetbol,
no.
Lo que tú quieras. Pero la cuestión era que literal no quería tener como un vínculo entre padres,
uh-huh,
y él, ¿no?
O sea, solo ellos dos.
Ajá.
Lo que te puedo dar a entender que igual el tipo estaba casado, tenía otra mujer o algo por el estilo, ¿no? O sea, no algo malo, ¿no?
Pues yo creo que como más me empiezas como que ¿por qué no quiere, no?
Uh-huh.
Bueno, la familia como tal,
uh-huh, uh-huh.
¿Por qué no se quiere presentar? O sea, ¿qué tiene?
Pero tú como la pareja dices, güey, bueno, está casado.
Pero,
o ¿por qué no quiere? O sea, como que desde ahí empiezas a generar como que alguna duda, ¿no? Bueno, no, ya.
O sea, por ejemplo, sí. Bueno, y para esto, el chavo le había dicho que estudiaba en la Facultad de Medicina. Esto está pasando en León, Guanajuato.
En León, Guanajuato, ¿qué?
¿Sale? Él estudiaba en la Facultad de Medicina.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, al ver esta situación, su mamá dice, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no? ¿Por qué nos quiere presentar?
¿Cuánto tiempo de novio llevaban? O sea, se conocieron al mes, empezaron a andar, pero de novio, ¿de cuánto llevaban?
Llevaban, ponle que se hicieron novios en septiembre,
uh-huh,
y esto empezó, yo creo que raro, ponle que en noviembre.
Ah, ok.
¿Sale?
Uh-huh.
La mamá empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo hace de la casa? ¿O por qué por lo menos no sabemos algo de este,
claro,
de este chavo, ¿no? Y un día lo sigue, se le ocurre escondidas.
A la mamá lo sigue a ellos.
Ajá, se le ocurre seguirlos y lo ve, literal, de lejos, solamente lo ve físicamente.
Ok.
¿Va? Llega otra vez Francia y su mamá le comenta, ¿sabes qué? Hice esto, quería conocerlo. Y uh-huh, se enoja.
Uh-huh.
Se enoja totalmente que porque hizo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Sigue pasando el tiempo. El 3 de diciembre, en la mañana, Francia dice, voy a salir con mi novia. Al rato regreso. Uh-huh. Y sabes que Vero ya no regresó.
Oh.
Francia ya realmente ya no regresó. Como a las 8 de la noche, el papá...
¿Qué día era ese día?
Era sábado.
Sábado, ok.
Como a las 8 de la noche, pues empiezan a ver qué onda, ¿no?
Claro.
No se han comunicado con nosotros.
¡Qué bueno! O sea, perdón que te interrumpa, pero, o sea, sábado, 8 de la noche, 26 añitos, pues igual y la morrita estaba con su novio, fue a una fiestecita. ¿Cuántas veces no tú, de más joven, o sea, te fuiste a echar novio o a la party con tus amigos y llegaste un poquito más tarde, ¿no? O sea, y no le contestaste a tus papás. O sea, está abierta esa posibilidad, ¿no?
Sí, pero como tú dices, mis papás pues me conocían.
Okay.
Que a lo mejor me iba 3 días, no les avisaba ahí.
Pero con ella, lo que te quieres dar a entender es que esta chica, Ruth, Francia Ruth, no era así. O sea, era de la que papá llegó a las 8 y llegaba a las 8 de la noche.
O sea, lo que me pasa es que si su papá se preocupó al no recibir mensajes o avisos, es que posiblemente ella tenía un modo de salir o de comunicarse con ellos, que si iba a tardar les avisaba, ¿no?
Okay,
les avisaba, ¿sabes qué? Estoy en este lugar. Y va. Total de que le empieza a hablar el papá. No le contesta, no le contesta. Ya se preocuparon. Literal se preocuparon. Y inmediatamente ese día acuden al MP.
Okay.
¿Y qué crees que le dijo el MP?
¿Te digo lo que yo hubiera deseado que les hubiera dicho o lo que tal vez pasó?
Tú dime, ¿qué crees que les dijo el MP?
Siéntese, en una media hora, que fueron 5 horas, te atendemos.
No, ojalá le hubiera dicho eso.
¿Qué le dijo?
Le dijo, ¿segura que no se fue con el novio?
Ay,
es que su hija ya está grande.
Neta.
Ajá.
Ya es adulta.
El 90%.
Ya es mayor de edad.
Exactamente, ya es mayor de edad. Y el 90% de los casos de desaparición terminan con el novio.
O sea, ¿qué es cierto? O sea, mira, por una parte yo lo estoy viendo como que desde afuera. No estoy tanto en el círculo que tú me estás diciendo que el papá era... O sea, más bien que en Francia le decía, mi papá... voy a llegar a las 8, y papá se preocupaba, y era como que muy disciplinada.
Uh-huh.
Pero viéndolo desde afuera, o sea, como que dices, bueno, le das chance, porque tal vez se fue el novio, se dejó como que enmarañar con las cosas que le decía el novio, igual y se fue. O sea, vamos a darle chance hasta este momento al MP, que es una figura súper padre, ¿no? Pero, ok.
Pero, o sea, como te decía, imagínate como padre, ¿no?
Sí, claro.
O sea, vas llegando, pues, ya tienes la preocupación de no encontrar a tu hijo. Y todavía llegas ante una autoridad y te dice, seguro que no se fue con...
Se fue.
No podemos levantar la denuncia porque lo más seguro es que se ha ido con él.
O el tipo, no ha pasado 24 horas.
Ándale, exactamente.
Ajá.
Para esto, su papá, de nombre Arturo, también es profesor.
Ok.
Y yo creo que porque los hechos que vivimos actualmente ya son mediáticos por noticias, o podcasts como este... Vemos que las 24 horas de una desaparición son cruciales. Siempre se ha dicho de esa manera. Y esto era lo que le generaba mucho miedo al padre.
Claro.
Bueno, a la negativa del MP, pues dicen, pues nos esperamos. No tenemos otro. Hasta el otro día, que es domingo, ya van a levantar la denuncia.
Ok.
Y eso cuando el MP ya se las toma, pero diciendo, ¿están seguros? Todavía.
¿De que no se fue?
Exactamente. De que no se fue con él.
Con
el novio. Y hasta ahí se quedó la hasta ese momento las autoridades no hacían nada.
Uh-huh.
Aquí, en esta historia igual me gustaría hacer hincapié de un héroe sin capa.
Okay.
Que es el padre de Francia.
Arturo,
exactamente. A él, principalmente, y toda su familia, que fueron quienes les daban toda la información del MP para poder...
O sea, ellos le daban la información al MP.
Exactamente.
Ay, bueno, es que México.
Sí,
¿cómo te explico?
Hashtag
México.
Viva México.
Otra vez. Empecemos con nuestro hashtag.
Hashtag Viva México. A la desesperación del padre, la familia nuclear empieza a buscar como que indicios dentro de sus propias cosas, ¿no?
Sus propios medios, ¿no?
Sí, exactamente. Encuentran una computadora.
Ok.
Donde pueden ver la dirección del presunto novio.
Oh, Emanuel
de Nali se llama. Boca Negra. Tiene otro nombre, mire.
Emanuel
de Nali.
Uh-huh.
Ven la dirección. Y ellos son los que le entregan, lo que te decía, ellos son los que le entregan esa información al MP.
Ok, de la dirección de este vato, ¿no?
Exactamente, donde se supone que fue el último homicidio donde avisó Ruth, ajá, Francia Ruth, que iba a estar, ¿no? Y ya, total de que no reciben respuestas. Ajá. O sea, la familia sigue sin recibir respuestas y siguen buscando. Van a la Universidad de León, Guanajuato, donde este chavo presuntamente estudió medicina. Ajá. Y se dan cuenta que no. Que nada más estuvo un año y había desertado de la carrera. Ajá. En la universidad les da la dirección que tiene registrada y es en Aguascalientes.
¡Oh!
Van a Aguascalientes, el papá dice que después de sus actividades de laborales se va a parar enfrente de la casa. Uh-huh. A ver si hay alguien.
En Aguascalientes. O sea, se fue de León, se fue a Aguascalientes, ok.
Exactamente, a ver si podía encontrar a alguien.
Sí.
Y ahí estuvo. Él dice que estuvo 2 horas en su carrito así, esperando, y nadie.
Lo que tuvo que haber hecho el MP y toda la dinámica. Sí. Ay, sí, Dios.
Pero ahí está la
México. México.
Síganos, hashtag.
No, mejor Intramuros Podcast.
Intramuros Podcast, hashtag. Intramuros Podcast.
Perdón.
Ah, bueno, se fue a quedar 2 horas ahí.
Ajá.
Y al ver que no llegaba nadie, que la casa aparentemente estaba vacía, uh-huh, y empezó a preguntar a los vecinos que si estaba Emanuel o así, y él les dijo, y los vecinos dijeron que no, uh-huh, que no conocían a nadie. Bueno, uno les dijo que uh-huh, no, que ya tenía mucho tiempo que no lo veía. El otro les dijo, no, pues que sí, a veces viene su papá y que no sé qué.
Ok, sí, o sea, sí había razón de que vivían ahí, ¿no? O sea, él y su papá, por lo que me estás diciendo.
Ajá, pero okay, viene todavía más de la historia.
Ok.
Bueno, entonces, esta información, otra vez se la manda él al MP, okay, para ver qué puede hacer.
Okay.
Con esta información, ya el MP les dice quién es el papá de Manuel. Manuel, exactamente.
Okay.
Tanto el MP y como su hermana de Ruth se llama Grecia.
Okay.
Entre ellos dos descubrieron quién era el papá. Su hermana empieza a seguir buscando en internet y descubre que él es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Okay. Él es ingeniero químico.
El papá de Manuel.
Ok,
ingeniero químico.
Reconocido, ¿no?
Ok, vale.
Entonces, esto igual te lo volvemos a decir al MP. Y el papá, él se dirige a hacer una entrevista con el papá de Manuel.
O sea, ya por fin lo localizó y fue.
O sea, el papá fue de León, se trasladó a Guanajuato, a la universidad, para poder hacer una entrevista con él.
Ok.
Y llega y le dice, y le expone: oiga, ¿sabe qué? Mi hija es novia de su hijo y está desaparecida.
Oh.
Y el papá como si nada de él.
O sea, ni siquiera se preocupó, al igual que el papá de Francia.
Ajá, se quedó y dije, híjole, es que, mira, John tiene una semana que no sé de él, pero
X. O sea, es muy usual en él.
Exactamente, no, no te puedo decir nada. En la declaración del padre dice, a mí me hubiera gustado que él se preocupara como yo.
Claro, que juntos investiguemos.
Exactamente, eso era lo que yo esperaba, pero él me decía, ¿no? ¿Y sabes lo que le dijo?
¿Qué?
¿Sabes qué? Llévame en la noche, es que ahorita estoy medio ocupado.
¡Ah, God! Así de, güey, es tu hijo.
Ajá. Dice, mira, yo te llamo a las 8 de la noche y ya hablamos bien, porque ahorita sí tengo que pasar. Aparte, mira, no me preocupes, Emanuel, tenemos un evento familiar el viernes y a lo mejor...
Va a ir.
A lo mejor va a ir y ya te aviso.
¡Ah, oh, gosh!
¿Y qué crees que pasó a las 8 de la noche?
Le habló y no lo contestó.
No, porque él quedó de hablarle, el papá. Le iba a hablar.
Ah, mi padre mandó al que le hablar. O sea, ni siquiera le llamó.
No.
Oh, o sea, bien, por mi interés.
Sí.
Pues como que ahí te da, o sea.
Dices,
ajá, exacto. Ándale, poco rojo.
Pero, al otro día, ya el papá de Emanuel se presenta al MP.
Ok.
Con 2 abogados. Para presentar una denuncia por desaparición.
Ok.
Y argumentando que su hijo se está siendo medicado porque tiene una sociopatía.
¿Pero de dónde saca? O sea, ¿Manuel tiene una sociopatía?
Ajá, es lo que
o sea, ¿papá de quién? ¿El papá de Manuel fue al MP?
Ajá.
Ah, de Manuel, con 2 abogados y fue al MP y le dijo, mi hijo tiene esto.
Ajá, tiene una sociopatía y está desaparecido.
Ok.
Y el papá así como de... Como que no me está concordando todo lo que tú me estás...
Aparte como que diciendo, solito, ¿no? Como que se pone la soguita, ¿no? De que, oye, si pasa algo, el güey está loco, ¿no? Casi.
Sí, exactamente. Pero a razón de esta persona que suponemos que tenía a lo mejor mayor influencia sobre las autoridades, es hasta cuando van a hacer un cateo al departamento donde vivía Emanuel.
En León.
En León, Guanajuato, exactamente. Okay. Y donde solamente encuentran comida de 2 días antes, uh-huh, ropa de mujer, que no era de Francia, oh, y toallas sanitarias.
Okay.
Eso fue lo que único que encontraron. Y ahí fue una indignación también, porque dijeron, no estaban buscando a mi hija de, por parte del padre de Francia. O sea, uh-huh, en realidad, o sea, ¿cuál es la diferencia entre nosotros dos, no? Uh-huh. Porque cuando yo te dije que había sido ese el mismo domicilio, no fuiste. Ajá. Sino que hasta que te vinieron a decir que estaba desaparecida esta persona,
ajá,
¿vas a hacer el cateo?
Pues que ahí están los abogados, seguramente ahí, pues por ahí un poquito de lana, el impulso procesal. Ándale. O sea, que parte del miedo, ¿no? De que ya vienes con el policía y con la lana para abajo, bla, pero te da un poquito, exacto, de miedo y te pones a trabajar, uh-huh, ¿no?
Ajá. Sí, y entonces, pues, digo, aquí la historia es básicamente de la familia de Francia, porque ellos nunca dijeron, pues ya solo vamos a dejar las autoridades.
Claro.
Sino que siguieron. El papá fue, se presentó en el departamento, uh-huh, y le preguntaba a los guardias, oye, ¿sabes qué?
Mira, en el departamento de Manuel.
Oye, ¿has visto a mi hija? Uh-huh. Sí, vi que entró. Y vi que se salió con dos chavos, con una mochila de rueditas. Y no sé más. Y ya no.
Oye, ¿el departamento era, o sea, estaba dentro de un fraccionamiento o no, cómo era la dinámica?
Era un fraccionamiento. Okay. Tan es así que es donde entras y firmas.
Ah, o sea, podían ver, uh-huh, cuándo había llegado, cuándo había salido.
Exactamente.
Y el MP no se le prendió el foco y dijo, uh-huh, a ver, vamos a checar todo eso, las cámaras, ay, el libro de registro.
Checaron el libro de registro, ay, solamente tenían la entrada, pero no la salida.
Oh.
O sea, no salió de aquí, ¿dónde más puede ir? Puede estar.
Exacto.
Y el papá seguía con esto, haz de cuenta que entrevistaba al guardia, porque ponle que eran de 24 por 24.
Ok.
Y un guardia le decía lo mismo que le decía el otro guardia sin que hubiera estado.
Gosh.
O sea, como que se pareciera que como que había una confabulación.
Uh-huh,
uh-huh. Por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y eso no es lo más feito, ¿verdad?
¿También todo, más?
No, sí. O sea, sí, de verdad hay demasiadas cosas en esta, uh-huh, en esta cuestión. O sea, pasa el tiempo y por ahí del... No es cierto. Pasan 2 días...
Uh-huh. Ya ahí es lunes, ¿no?
Ajá.
No, ¿lunes no, o martes? Porque
es
no, más, ya habrá pasado.
Como
ya
es otra jueves, semana. Más
ajá,
o menos.
Exacto.
Es como jueves.
Ok.
Vuelven a hacer. El papá de Francia, Arturo, uh-huh, sigue pegando carteles, uh-huh, de búsqueda de su hija, ¿no?
Sí.
Y estando por el departamento de Manuel, uh-huh, se da cuenta que siguen estando. Hay movimiento policíaco. O sea, hubo un segundo cateo.
Uh-huh.
Y ve
sin que
él se enterara
Arturo totalmente. Supiera, ajá, nada.
Y se quedó, y otra vez se volvió a quedar de él.
¿Qué onda?
¿Ah?
Ajá.
Y pues ahí él declara que se desmorona. Se desmorona porque en la noche, ese día va a ver al MP y le dice, su caso fue turnado al área de homicidios.
Gosh.
Y ahí fue donde dijo.
Ah, pues sí, obvio.
Pues sí, imagínate la noticia, ¿no?
Eso quiere decir que encontraron algo.
Exactamente.
Ah, cuéntamelo ya.
Y hasta ahí se quedó. Nadie les daba información, nada.
¡Ay, qué horror!
Y al otro día, en periódicos amarillistas, de nota roja, uh-huh, donde exageran las cosas,
uh-huh,
fue donde pudo ver que su hija había sido disuelta en ácido muriático y sosa cáustica. Uh-huh. Y que la habían encontrado en bolsas en el techo del edificio donde vivía Emanuel.
O sea, Arturo se dio cuenta por medios ajenos, ni siquiera por el MP.
Ajá.
Ay, por Dios, o sea, es que qué impotencia, qué histeria, qué enojo.
Sí, o sea, estás de...
Uy, gente tan ineficaz. Ay, bueno, así, ya me enojé. Es que sí, no, aparte, o sea, imagínate, tú y yo nos enojamos y estamos como que afuera, ¿no? Nada sí. que ver. Ahora imagínate a Arturo, o sea, papá de Francia.
Sí, es un
¿Qué histeria?
Es un caso totalmente indignante que dicen
claro.
las autoridades, ¿dónde están?
Ay, pero es que eso pasa toda la vida, o sea, toda la vida. Pero qué coraje, o sea, gente tan inepta que está trabajando ahí.
Ajá, y que la respuesta es, se fue con el novio.
Y no te voy a tomar tu declaración. Ajá. No está desaparecida porque ella es mayor de edad.
Y porque es capaz de...
¡Ay, qué estúpidos!
De por qué.
¡Oh, gosh! No, qué histeria, qué coraje.
Ya, ahora imagínate, el papá de Arturo dice en una entrevista, igual quiero hacer mención, de una activista que se llama Frida Guerrera.
Ok.
Que está trabajando en los feminicidios a nivel nacional.
Okay.
Que da apoyo y toda esa onda. Y en esta entrevista, y entrevistó al papá de...
Ok.
De Ruth. Y él declara que, imagínate, que él tuvo como que acomodar las partes de su hija. O sea, tuvo que sacar la pierna, el...
A ver, estuvo en ácido
muriático.
Y eso es acáustica. Entonces, quiero imaginar que solamente había piezas... Ajá, el huesito este, el fémur con un poquito de piel y así. Él lo sacó y dijo, ah, bueno, es ella.
Ajá.
¿Pero cómo supieron que
remontó? Porque le hicieron pruebas de ADN
a
su esposa y a él, porque pues, obviamente estaba ahí reconocido.
Ajá, sí, pues me imagino.
Ajá. Y te digo, al papá de, el papá de Francia recibió solamente parte de ella, literal. Brazos, piernas. De una persona normal... él mismo lo declara que solamente lo que le entregaron pesaba como 2 kilos, más o menos.
¡Oh, por Dios!
¿Qué quiere decir? Que no encontraron el torso.
¿Y la cabeza?
Tampoco.
¿Y hasta ahorita no se ha encontrado o después lo encontraron?
No, hasta ahorita solamente lo que él declara es como partes muy básicas, ¿no?
Ajá.
Como extremidades.
¡Oh, gosh!
Otra cuestión que aquí me había gustado agregar es que atraparon a Manuel.
¿Cómo?
Lo atraparon en la Ciudad de México.
O sea, él de repente dijo, ay, ya sé que está pasando, o sea, esto, se fue a la Ciudad de México.
Y aquí lo atraparon comiendo.
Ah.
O sea, a lo que voy es que pareciera que él no le importaba lo que estaba pasando de este lado, ¿no?
Lo que también llama mi atención, ¿sabes qué es? El papá dijiste que era...
Maestro también.
De ingeniería química o algo así dijiste, ¿no?
Pero el papá de Manuel era ingeniero químico.
Entonces, si disolvió el cuerpo en sosa cáustica y ácido muriático y así, pues igual el papá tuvo algo que ver por ahí, ¿o no?
Pues, solamente yo creo que él sabe.
Bueno, siguen platicando.
Para esto, Manuel no solamente era el único antecedente penal que tenía.
Ah, o sea, tenía más.
Sino que, te digo, en esta entrevista que le hacen al papá de Francia, imagínate, tú tienes un roomie, ¿no?
Uh-huh. O sea, él vive con un roomie,
Te estoy poniendo
un escenario,
una suposición. Tú vives con un roomie, ¿no? No. Una suposición.
Ok.
Estás dormida, despiertas y tienes a tu roomie con una jeringa acá.
¡Ay, güey, qué miedo!
Y así salió su roomie. Corriendo del departamento y jamás volvió a regresar. Y obviamente una denuncia también a Manuel.
O sea, Manuel intentó inyectarle quién sabe qué cosa. Pero el vato se despertó.
Sí, y así corrió.
¡Oh, gosh! Ok.
Por eso
lo que dices, ¿no? Que el papá de Manuel tenía sus recetas médicas para... Porque dice
que tenía trastorno.
¿Qué otro te va a platicar? Bueno, te platico. O sea, yo siento que si Manuel ya tenía como que... O su psiquiatra había determinado que tenía como que un trastorno sociópata, dijiste. Ajá. Pues ese tipo de trastornos no es para que te quedes afuera. O sea, es para que te internen en algún hospital psiquiátrico y vemos más o menos cómo estás. Pues ese tipo de... O sea, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, algunos hasta cierto tipo, te quedas afuera en tu casa, lo que sea, con supervisión y con medicamento. Ajá. Pero la sociopatía, la psicopatía, no es para, y la psicosis, no es para que te quedes afuera, es para que te internen.
Sí, pero y imagínate, quisieron argumentar eso para la disminución de la pena. Para empezar, se lo quisieron llevar por un juicio corto.
Ok.
El sumario.
El sumario, ajá.
Y era de 20 años según la pena.
Ajá.
Y por la sociopatía argumentada,
ajá,
estaban diciendo que fuera de 13.
México.
Sí, exactamente. Para esto creo que no recuerdo si llevaba 3 o 4 años en prisión. Uh-huh. O sea, no me le faltaban 3.
Oh.
Pero afortunadamente, Vero, en abril de este año, pues estoy hablando que eso pasó en 2016.
Ok, lleva 4 añitos.
4 añitos. Ya le dictaron sentencia con 60 años.
Qué bueno.
Sí, exactamente.
Merecida.
Y Y sabes, la humildad, todavía que dijo el papá, después de que terminó eso, yo creo que fue parte igual del descanso, ¿no? De decir, ay, el asesino de mi hija va a pagar. Va a pagar. Y yo creo que fue un descanso también para él y como para la familia, ¿no? Y te voy a repetir y las palabras que él dijo en la entrevista una vez que salió la sentencia. Gracias al juez, a mis asesores jurídicos, a los peritos, abogados, policías, investigadores, a todos quienes intervinieron en el caso de mi hija. Gracias por creer en mí, por creer e investigar todas las pistas que pude recabar. Gracias por una sentencia justa. Una disculpa, si algún momento los fastidié con mi insistencia, con mis llamadas. Solo era un papá desesperado en busca de justicia. Agradeció con lágrimas en los ojos y a un incrédulo de la noticia.
Ay, güey, ¿qué? Es que no, o sea... Es que México, finalmente, ¿no? O sea, solamente en México pasan esas cosas.
Sí, de los peligros que te puedes encontrar con... En todos lados.
Es que, o sea, llama mucho mi atención, o sea, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? O sea, el tipo este, Manuel, trae un trastorno... Yo te repito, hay algunos trastornos psiquiátricos con los que bajo medicación puedes interactuar perfectamente normal hasta cierto punto con las demás personas. O sea, puedes tener una interacción social tranquila, normal, depresión, bipolaridad, incluso la esquizofrenia, o sea, personalidad múltiple hasta cierto punto, ¿no? Pero si alguien ya te está dictaminando, y aparte debe de ser un mega psiquiatra para que te dictamine como sociópata o como psicópata o bajo un estado de psicosis, ¿la? O sea, ellos mismos deben de saber que deben de internarte. Entonces, nada más así como que te doy tus recetitas y te recomiendo un antipsicótico y ya. Y luego el papá así como de, ay, si aquí tengo sus recetitas. No es el imputable este sujeto.
No, claro.
O sea, entonces yo no entiendo como por qué llegan y dicen, o sea, ¿qué tanto tuvo que haber pasado durante el proceso penal para que hayan, o sea, para que al inicio le hayan bajado de los 20 años a los 13 años?
Bueno, era lo que querían.
Ajá, al inicio, ¿no? Uh-huh. Pero ya lo estaban medio logrando, ¿no? O sea, si el vato este, si el papá de Manuel traía una buena lana... Pues el vato acaba de estar en la cárcel.
¿Y sabes qué curioso? Que cuando dictaron sentencia, ninguno de sus familiares estaba. Lo dejaron absolutamente solo.
Ah, pues qué bueno.
¿Y sabes qué? Ni sus abogados. Se quedó nada más con el de oficio. Oh. O sea, literal, pareciera que le dieron la espalda y dijeron...
Pero es que, ¿sabes qué? O sea, yo vuelvo a lo que te decía hace ratito. O sea, si el papá era ingeniero químico... O sea... Sí, es que, o sea, hay que relacionar las partes, ¿no? Si el papá era ingeniero químico y el hijo disolvió el cuerpo de una mujer en sosa cáustica, en ácido muriático y así, o sea, como que tal vez alguna persona dice, bueno, hace una conexión. Entonces el papá igual y dijo, no, qué miedo, ¿no? Igual y me conectan con mi hijo, yo le di igual y alguna instrucción de güey, esa es una mejor manera para deshacerte del cuerpo, entonces dice, pues mejor me voy, ¿no? O sea...
Pues es que, mira... No, puede ser, ¿no?
Pero sí, claro. No,
también en un reality show, que no voy a decir su nombre.
Ok.
Salió el caso de un niño de 16 años. O sea, esto no es malo. Okay. Lo que te voy a decir no es malo.
Okay.
Salió el caso de un niño de 16 años donde sus papás, ambos papás, eran químicos farmacobiólogos.
Ok.
Y entonces el niño aprendió por lo mismo de la convivencia con los padres, pero él, digamos, que lo ocupaba de manera... positiva. ¿Qué haciendo? Lo que yo vi era, bueno, por el conocimiento químico que él tenía al mezclar algunas cosas. Digo, yo creo que a lo mejor no, yo sería muy aventurado decir, pero por la actividad del papá, igual, y conoció algo de lo que él desempeñaba, ¿no? Del tipo, o de fórmulas. No somos expertos en la materia, pero pues tenemos más una idea de chismes nada más con esto. Funciona, ¿no? Ajá. Y aparte, pues, te vuelvo a repetir, no somos expertos, pero la palabra ha sido como que, por lo que ves en la tele.
Sí, ya te vas.
Se va. Y entonces, pues, a lo mejor, ¿no? Sí tuvo el conocimiento, o a lo mejor alguien más le enseñó.
Ay, no, es que no me entra en el cerebro esa parte, ¿no? Y aparte, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, este caso como que trae dos vertientes, ¿no? O sea, uno, el delito, que fue sin duda súper asqueroso y que me gustaría saber como que toda la historia de vida de este individuo, ¿no? Exacto, hasta no... O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para desarrollar esta sociopatía? Si nació de esta manera, si la fue desarrollando por lo que él quizá veía con sus padres, o por qué, ¿no? Y Y aparte, esta dinámica de la, de, del sistema procesal penal que tenemos, súper horrible en México, sí, ¿no? O sea, de que el papá tuvo que haber trabajado todo. O sea, ¿sí? Qué feo que tú mismo tengas que hacer todas las diligencias.
Todo el trabajo del MP.
Ajá, exacto. Bueno,
las autoridades, ¿no?
Sí, las autoridades. Y de repente no, estos babosos no te dicen nada. Y de repente ya está en el periódico amarillista uh-huh. de que tu hija ya está disuelta por ahí. O sea, súper sí. triste, súper feo.
Aparte te digo, los títulos, ¿no?
Ay, me imagino. O sea, aparte me imagino las fotos. Que dizque pixeleadas, pero pues ahí se ve todo, ¿no?
O sea, ya tienes el dolor de lo que estás viviendo y todavía de esa manera.
Exacto.
Es totalmente, vuelvo a repetir, creo que la palabra de hoy es indignante.
Exacto.
Hashtag indignante.
Hashtag indignante México.
Porque, pues sí, ¿cómo se enteraron
de lo que está pasando? Es que me llama la atención que tal vez él debería como que interponer una... Sería una demanda, ¿no? Para daños y perjuicios o alguna situación del estilo.
Ah, ahorita que dices daños y perjuicios, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes qué? Ahorita, recordando un tema, el papá de Manuel le ofreció llegar a un acuerdo.
Al papá de Francia.
Ajá, al papá de Francia, Arturo.
O sea, entre consuegros se quedaba la situación.
¿Y sabes qué le ofreció?
Me emocioné.
¿Sabes qué le ofreció?
¿Qué le ofreció?
¿Tú qué te imaginas que le haya ofrecido?
Pues dinero, un coche, una casa o algo por el estilo, dinero.
Le ofreció el departamento donde habían matado a su hija.
Pues, ¿qué tal para la tarastilla?
O sea, aquí te deja mucho agradecer del papá también, ¿no?
Ay, pues claro. Pues ya viste de dónde viene su sociopatía, ¿no? O sea, él, el papá le dijo, sí, te lo regalo ya.
Ajá,
¿y sí. con tal de qué? De que no dejara nada, ya... ¿no? Pues ya ahí mismo sabía. O sea, eso me da a entender que cuántas otras veces no habrá cometido ese tipo de delitos, Emanuel, ¿no? Ándale.
Por eso te decía de los antecedentes.
Sí, cuéntame de los antecedentes.
No, ya te había contado. Del roomie.
Ah, del roomie, ajá. Ay, o sea, pero no me imagino que tantas otras cosas habrá cometido.
Y aparte, también haciendo un paréntesis, te digo que el papá de Francia, Arturo, iba a visitar el departamento donde vive Manuel. Y le preguntó a una de las personas que ahí trabajaban que cómo era. Y uno de ellos sí se refería muy mal. Es un... X, con una palabra antisonante. Dijo, no, es que tiene problemas mucho con los vecinos.
Ok.
¿Por qué? Porque luego pide dinero y no paga. O es una persona que es muy conflictiva. Y aparte, el papá ha venido muchas veces. Y él está viendo cómo es su hijo, literal, cómo se comporta con otras personas y no le dice nada. O sea, el papá sí sabía qué tipo de persona era el hijo que tenía.
Pues ahí está la razón por la cual no fue cuando le dictaron la sentencia, ¿no? O sea, la responsabilidad de él. En él está también la responsabilidad de los actos del chamaquito este. Ni tan chamaquito.
Sí, exactamente.
O sea, pero lo que me da a entender es que desde pequeño seguramente hizo millones de cosas. Ajá. El papá, ay, bueno, así es. O sea, ¿qué tantas cosas tuvo que haber pasado el papá? O sea, que haber visto... para constantemente estar en su vida, apoyándolo, apoyándolo en ese sentido, ¿no? En su sociopatía y así.
Desvirtuando las cosas que hacen.
Ajá. Y delegando la responsabilidad, sin duda.
Ajá. De ambos.
Ajá.
O lo que alguna vez decíamos, el papá que está siempre diciéndote que sí a todo y no deja librar sus propias batallas.
Ajá, exactamente.
Lo que puede provocar.
No, y aparte lo que puede provocar el no seguimiento o un seguimiento mal, o sea, un mal seguimiento a un trastorno que tú traigas, ¿no? O sea, porque tal vez de pequeñito el vato solamente tenía un TDA, ¿no? O sea, un déficit de atención, o tenía, o sea, cualquier cosa tenía, ¿no? Como que quiere llamar la atención, estaba muy hiperactivo de pequeño, o sea... tenía algo, pero entonces lo fueron dejando, quién sabe qué tantas cosas vivió el escuincle,
es que,
y de repente mira.
Mira, yo lo veo de esta manera, y creo que de manera general, creo que a muchas personas nos cuesta trabajo decir que necesitamos ayuda por ciertas cuestiones que traemos, ¿no?
Sí.
Y decir, ¿sabes qué? Si necesito un terapeuta, si necesito un psicólogo, y ya en puntos muy graves, pues sí necesito un psiquiatra realmente.
Pues es que yo considero, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero es algo tan natural, o sea, la gente desgraciadamente lo ve como psicólogo y psiquiatra, estás loco.
Ándale.
No, o te estás pastillando, ¿no? Ay, estás súper demente. Bueno, o sea, todos eventualmente necesitamos en nuestra vida acudir a un psicólogo, y si estamos un poquito mal, pues con un psiquiatra no tiene nada de malo. O sea, no es que estés mal, al contrario, estás te sientes tan desolado tal vez que necesitas algo más y recurres con este tipo de personas para que te ayuden. Uh-huh. Y no está mal.
Y lo mismo si lo ves en alguien de tu familia.
¡Claro!
Y si ves que ya está mal decirle, ¿sabes qué? Lo necesitas. Exacto. O ya decir, ¿sabes qué? Te llevo.
Y aparte, ahorita llama la atención, o sea, del propio Emmanuel, ¿no? De que tal vez el papá lo llevó, lo ayudaba, y no sé en qué momento se desvirtuó la situación para pensar que si Emmanuel en verdad estaba tomando su medicamento, en verdad estaba aceptando esta dinámica de, güey, realmente estoy mal, o sea, realmente necesito mi medicación, o sea, ¿hasta qué punto, no? Pero si tú, lo que tú acabas de comentar, yo me siento triste, voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra y veo que nada más no, entonces hace falta que otra persona esté conmigo, pero si ves que de plano no te puede, o sea, no estás superando ese trastorno o esa cosita que te estás teniendo en tu interior, pues entonces que te internen, ¿no? O sea, ¿dónde está el papá y la responsabilidad de su papá? No nada más para ir a ayudarte con tus tonteras de tu departamento y así, sino, güey, o sea, ¿en qué momento te llevo al psiquiatra, te llevo al hospital psiquiátrico, en qué momento te interno, te vienes conmigo?
Pues sí, pero, o sea, una persona que está viviendo esto, ¿en qué momento dice, sí, lo necesito?
Exacto. O la persona que está junto a ti, que te diga, güey, me vale y te vienes conmigo.
Es que también yo creo que muchos padres tratan de normalizar las situaciones. Es que hace esto porque está chiquito. Uh-huh. O ya se le va a pasar. Yo creo que es normal.
Uh-huh. 10 años, sigue siendo normal.
Y yo creo que sí, que todavía muchos padres dicen, yo sí creo que es normal, se le va a pasar, esto es solamente una etapa.
Es por el miedo, tal vez, ¿no?
Mira, miedo, ¿qué dirán? ¿Cómo va a reaccionar? O sea, ¿cómo va a reaccionar la persona que se lo vas a decir? Uh-huh. Y cómo decirle, oye, ¿sabes que ya te noto que estás mal mentalmente, psicológicamente? Uh-huh. Uh-huh. Y la otra persona que está en esa situación, ¿qué le va a contestar? Sí, ya me siento mal. Uh-huh. Yo creo que le va a decir, no me siento bien.
Uh-huh. Exacto, al contrario.
Puedo vivir tranquilo.
Tú y las 3 personas que están junto a ti, todos están mal. ¿Y tú qué como? ¿Ya las descubrió?
Sí, exacto.
Ajá,
los amigos imaginarios.
Ándale.
Pero sí, o sea, a lo que voy es que yo sí creo que cuesta mucho trabajo que una persona esté totalmente convencida, uh-huh, de que necesita ayuda. Creo que necesitas tocar fondo para decir, no, pues.
Y aparte necesitamos también una cultura en la que lo veamos como algo normal. ¿Sí? O sea, amigo, si te sientes mal, dilo. O sea, hay muchas personas que están igual que tú. O sea, y muchas veces yo lo he dicho, ¿no? O sea, que la primera impresión que tú tienes de una persona tal vez es la última, ¿no? Tal vez por fuera estás así de, ay, sí, es la... Y pocos saben identificar cuando una persona realmente se siente o triste, enojada, y pues por ahí viene la dinámica, ¿no? O sea, el hecho de ver a una persona tan feliz o verlo tan enojado, algo adentro de esta persona como que le está diciendo, güey, este es mi interior, o sea, esto es lo que yo estoy sintiendo, uh-huh, y está gritando silenciosamente, ayúdame. Pero pues se vale decir, güey, acá estamos, o sea, sí, exactamente, acá estoy.
Y como sociedad literal estar muy atentos, ¿no?
Exacto.
De las personas que queremos, no tanto a nuestros hijos, porque yo creo que también es todo, amigos, padres. Si vemos, algo extraño en una persona, se lo podemos comentar, ¿no?
Exacto.
Le dices, ¿sabes qué? Es como que no... Hay algo que no me parece.
Ándale.
Porque vuelvo a retomar lo que dijo hace ratito, el hecho de que no quieres presentar con los papás.
Ajá,
uh-huh, uh-huh. Que dices, ay...
Y es que luego como adolescente es...
Pues,
o sea, te ciegas.
Pero no son tan chiquitos.
Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ya tenía 26 años.
Sí.
Pero es que luego el amor te ciega.
Y eso es cierto.
Sí.
Sí, de que dices, estoy pasando esto, pero no le voy a decir a nadie.
Uh-huh,
porque vamos a retomar también el hecho, yo creo que hay muchas vertientes en las relaciones intrapersonales.
Está igual.
Bueno, las relaciones intrapersonales. Por ejemplo, lo que platicábamos el episodio pasado, no se lo pierdan, de Antonia.
Uh-huh.
El por qué no decía lo que estaba pasando.
Exactamente. Es que yo digo, cuando no quieres decir algo, algo ya está mal. Ah, o sea, cuando tú dices, no, mejor esto no lo digo, güey, ¿por qué? O sea, tú ya en tus adentros ya sabes que está mal. Entonces, por algo no lo quieres decir, ¿no? Ya desde ahí tú mismo, uh-huh, sabes, y ni siquiera muy en tu inconsciente, superconscientemente ya sabes que está mal algo.
Sí.
Entonces, sí, es que no quiero ir a ver a mis papás y así, güey, ya sabes si algo está mal. O sea, la primera vez es que no tengo dinero, bla. Y aparte, en Emmanuel, O sea, de cara pues era...
Era
guapo. Estaba mono. Ajá, ojitos verdes. Ajá. O sea, no ese típico persona, la típica persona como que insegura, que sabe, como que me da pena con tus papás porque pues yo sé que estoy un poquito no tan agraciado.
O sea, no tiene ninguna razón para decir, exacto, no me voy a presentar.
Entonces ahí algo pasa. O sea, ahí es donde las chicas y también los chicos tienen que poner sus ventanas... ¿Qué? ¿Cómo se llama?
Sus antenitas.
Antenitas de vinil. Exactamente. Exactamente. El chapulín colorado. Aquí podemos echar por ejemplo, ¿no? Exacto, acá está. Y decir, a ver, algo está pasando acá. O sea, algo. Entonces, güey, o sea, atentos a ese foco rojo que te está diciendo, güey, por algo está pasando esto, ¿no? Una vez te lo acepto, te da pena. Dos, órale, va, te sientes incómodo. Pero ya tres, y ya llevamos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, y no quieres conocer a mis papás, ya es por algo.
Sí, exacto.
O sea, ya algo está aquí influyendo en ti. Entonces yo tengo que poner la raya contigo.
Y pues el sexto sentido de las mamás, ¿no? Yo creo que por ahí
lo claro, sí. Lo por sí, algo te lo dicen las mamás. O sea, ellas lo saben todo, pero
pues,
es real.
Pues
real.
En este caso así sucedió, ¿verdad? La indignación del, como tú bien lo dijiste, del sistema procesal penal que tenemos.
Asqueroso.
Y pues obviamente la corrupción, ¿no? Uh-huh. La corrupción del MP. Y yo creo que también les hace falta mucha empatía cuando va una persona a levantar una denuncia.
Exacto, o sea, ponerte en el lugar del papá, ¿no? O sea,
sí, de que, ¿sabes qué? Realmente no sé dónde está mi hija, necesito encontrarla, ella no es así, y no es por estar exagerando las cosas.
Exacto.
Sino que yo conozco a mi hija.
Exactamente.
Porque yo creo que las personas que más te conocen en esta vida
son tus papás,
exactamente. Saben hasta dónde eres capaz y hasta dónde no.
Exactamente.
Y que el MP te digan, es que se fue con el nombre.
Ella es mayor.
Ándale. Y nosotros a lo mejor lo decimos de manera bonita, pero muchos están así. Es que se fue con el novio.
Con la torta aquí.
Ándale, exactamente.
Y no, sin tener un contacto.
Ajá, exactamente.
O sea, que falta de empatía, ¿no?
Ándale, o espérese a que llegue el licenciado. O ya se va a acabar mi turno.
Y sí, espérate al otro turno ya que te atienda él.
Sí, exactamente. Y tú dices, ay, te quedas con ese sentimiento.
Claro, esa impotencia. Aparte, ¿cómo dices, no? Qué humildad de Arturo, o sea, el papá de Francia. Para decir, pues bueno, no, ya lo hice, y discúlpeme si tanto los estuve molestando.
Solamente,
o sea,
neta, soy un papá desesperado.
Exacto. Qué horror. Pues qué gente tan asquerosa. No digo que todos los servidores públicos sean así, pero ojalá de esta situación aprendamos en que puede ser tu hijo y evitar esta falta
esta situación
de empatía y esas situaciones tan asquerosas, ¿no? Ay, pues qué horrible. Estoy súper indignada, la verdad.
Pues sí, realmente causa mucha indignación.
La verdad, sí.
Y muchas veces pensaríamos que esto no pasa aquí en México.
Pero, pero sí, millones pero sí, pasan exactamente. Así. Exacto.
Pues muchas gracias, amigos. Este fue un episodio más de
Intramuros Podcast.
Y pues lo dejamos con la reflexión del papá de Francia. Y pues cuídense mucho, amiguitos, ¿no? Espero, de nosotros.
Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.